Este es el top 20 con las mejores series del 2020 en series Are the New Black.
Hello, Governor.
I look so good.
Oh, what the hell? You look incredible.
Hi.
¿Y preparada para la nueva temporada?
Series of the New Black.
May I please have some more?
Hi.
Oh no.
Me gustaría recibir una carta del Ministerio de Hacienda diciendo: Paul Rubio, queremos follar contigo.
Sorry, I'm just hormonal.
You know, we're living in a society.
Series are a new
black.
Y'all heard that?
Erica, look at you with the run number of ear.
Mom, don't you realize that if I don't watch TV, I won't be able to keep up with the cultural level of my peers?
Series of the New Black.
Hola. Hello.
Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenidos a una nueva edición de Series Are the New Black. Yo soy Pablete y estamos acá para hablar del mundo de las series, siempre con un enfoque diferente. Hoy tenemos un especial del marco, donde hacemos nuestro ranking anual con las mejores 20 series del 2020, y algunas menciones especiales y otros bonus tracks. Comencemos.
El marco. Impacto de las series en el mundo real.
Bien, estamos acá en el top 20 del 2020 con las mejores series del año, pero en este bloque vamos a comenzar primero por las menciones especiales y vamos a hablar de esas series que quedaron ahí al borde del top 20. Pero comencemos por las menciones especiales, que las vamos a decir rapiditos. Está en La Jauría, la serie chilena que tuvo mucho éxito este año, una de las mejores que vi en Amazon Prime de este año. Me pareció que estaba muy bien, así que si no la vieron, la tienen ahí para verla. Además, que sea chilena y que sea una superproducción con una ganadora de un Oscar protagonizada por un personaje trans, también me pareció súper interesante. Y en el contexto que está viviendo Chile y bueno, toda Latinoamérica con respecto a la igualdad de género, con respecto a los femicidios y todo, me pareció un buen contexto para hacer una serie de crimen, de drama, y me pareció que lo hicieron muy bien, así que La Jauría es la primera mención especial. Dead to Me, también la temporada 2, que si bien tengo algunos problemas porque a veces no se entiende si es como una parodia, si es una comedia o si es un drama, por ahí la serie no tiene muy en claro qué es, pero me entretiene, me parece que verlas a ellas dos actuar, a Christina Applegate y a Linda Cardellini, siempre es bueno verlas actuar y me parece que son divertidas y está buena la serie, solo que no es de las mejores del año y menos en esta temporada 2. Me gustó mucho más la primera temporada, pero bueno, sigue siendo entretenida por lo menos. En cuanto a Undoing con Nicole Kidman y Hugh Grant, tampoco me pareció que era una serie de calidad para meterla en el top, pero también siempre admiro la manera en que hace, en que escribe televisión David E. Kelley, y me parece que tiene muy estudiada la televisión, sobre todo los dramas de mujeres y la escuela y los dramas familiares, y siempre mezclado con algún tema social o con la escuela de estas familias privilegiadas. Me parece que encontró una beta ahí que me parece muy interesante, y si bien The Undoing no es la mejor, tiene muy buenos momentos, hasta cinematográficos también, salvo el final que no estuvo tan bueno, así que por eso no está en el top 20. Otra que no alcanzó a llegar es Killing Eve, la temporada 3, que si bien me sigue entreteniendo ver a Villanelle hacer de todo, no es de las mejores temporadas. Creo que fue bajando la calidad. La 2 fue peor que la 1, y la 1 para mí sigue siendo la mejor, y en esto de agrandar el universo, de hacer muchos episodios y muchas temporadas, creo que fue perdiendo un poco la gracia, pero está bien y me parece una super producción. Me encanta que viajan por el mundo, que usan muchos exteriores, y siempre es entretenido ver a Jodie Comer, así que es una mención especial, pero no entra en el top 20, al igual que Big Mouth, la temporada 4, que bueno, es muy reciente también, todavía no tuve tiempo de masticarla bien, pero sí me parece una genial temporada, los cambios que hicieron, algunos episodios están muy buenos. Simplemente no entra en el top 20, más que nada porque quizás le faltó un poco más algunos capítulos, tiene algunos capítulos de relleno, aunque son muy poquitos. Pero bueno, apreciamos que siempre sigue manteniendo el corazón vivo y la gracia y hacerlo con humor y llevarnos a esos momentos de nostalgia de la primaria, de la secundaria. Y me parece que sigue manteniendo la serie eso, así que por eso es una de nuestras menciones especiales. Al igual que Everything's Gonna Be Okay, la serie del creador de Please Like Me, Josh Thomas, que también me pareció digna de mencionar. Por ahí algunos capítulos son medio raros y extraños, como él, como Please Like Me, también tenía este problema, que algunos capítulos, o por su forma de hacer humor, no son muy entretenidos, pero me parece que hacia el final encontró una beta y me parece interesante la historia, así como una comedia cortita y un hermanastro gay que queda a cargo de sus dos hermanas menores. Me parece que estuvo muy bien y entretenida, y me pareció que sigue manteniendo el humor de Josh Thomas, así que también es una de nuestras menciones especiales. Hay otras que no alcanzamos a ver, como Ted Lasso, por ejemplo, que no sé si la quiero ver, la verdad no estuve con ganas de verla. Por lo que vi, por lo que trata, sé que está bien, pero no la vi. Y otra es The Boys, la temporada 2, que en realidad vi la temporada 1 y no me gustó para nada, y eso me quitó muchas ganas de ver la temporada 2, que supuestamente está buenísima y es explosiva y todo lo demás. Después de ver la temporada 1, la verdad es que me decepcionó bastante, me parece un poco paqui, pero bueno, no sé, quizás la vea más adelante, pero por eso no está en el top. Y otras que no están en el top es Tiger King, que bueno, fue una de las series del año, pero bueno, al ser documental, si ya me metía con documentales, no iba nunca a poder resumir estos 20 primeros puestos. Así que esas quedan afuera, y ahora voy a nombrar rapidito nada más las que irían como del puesto 30 al puesto 21, que las ordené en este ranking. En el puesto 30, The Flight Attendant con Kaley Cuoco, que es bastante nueva, acaba de terminar y me pareció que estaba bastante bien porque no le tenía mucha fe, y sin embargo Kaley Cuoco me sorprendió, hizo, más allá de que siga siendo de Penny y demás, la serie en sí es entretenida y es divertida de ver, los episodios son cortitos y tiene un poco como esa chispa que tenía Killing Eve al principio. Y bueno, para los que no la vieron, es de HBO Max. No entiendo si está en HBO o no. Tengo como un lío con todas las plataformas nuevas que salieron y cuáles están en Argentina y cuáles no. Pero bueno, es fácil de encontrar, así que la van a encontrar por ahí, The Flight Attendant, de HBO Max, en el puesto 30. En el puesto 29, una serie que siento que veo yo solo, pero me sigue pareciendo súper súper linda y estética y una súper producción. La serie más cara de la televisión alemana es Babylon Berlin, la temporada 3, que también fue este año, que me parece hace siglos, porque fue por enero o por ahí. Y me acuerdo que me había gustado mucho, me había impactado. Simplemente no está en el top 20 porque, nada, medio que no tiene comparación, más que nada. Y porque la temporada 3 no es de las mejores, pero me sigue pareciendo fascinante ver, es como que de una te sumerge en ese mundo y es como toda una idiosincrasia totalmente diferente ver una serie alemana, que bueno, solía estar en Netflix y después la sacaron, y bueno, igual si buscan un poco la van a encontrar, es Babylon Berlin, la temporada 3. En el puesto 28, el final de The Good Place, que me pareció uno de los mejores finales del año, que no tuvimos muchos, pero sí hubo algunos pocos, y el episodio final me pareció que cerró fantásticamente la serie, me pareció súper emotivo, me encantó lo que hicieron al final, en el episodio final sobre todo, que se estrenó en enero, y por eso está en el puesto 28. Y otra que terminó este año también es BoJack Horseman, que bueno, sí o sí la tenía que mencionar, una de las series de animación de esta década, una de las mejores que vi en mucho tiempo. Y bueno, esta es la parte 2, que no tiene episodios tan impactantes o tan emotivos, pero estuvo bien, me parece que estuvo bien. me pareció re lindo cómo cerraron la historia. Y bueno, la tenía que poner acá en este ranking, así que el 27 es para BoJack Horseman. Para los que no la vieron, se la sigo recomendando. La tienen ahí en Netflix las 6 temporadas. En el puesto 26, una serie nueva del 2020 que también me sorprendió, una especie de spin-off de la película Love, Simon. Esta es Love, Victor y es de Hulu. Me gustó cómo convirtieron la serie, la película en esto, pero mantuvieron algunas cosas centrales de la película, como la relación entre el hijo y la madre, esto de salir del closet, de la secundaria, y también que sea una familia latina, también me gustó mucho, así que si no la vieron, se las recomiendo. Es bastante cortita y va a haber una nueva temporada el año que viene, creo. Así que Love, Victor, la temporada 1, es el puesto 26. High Maintenance, también, ya casi ni me acuerdo, se me mezclan un poco las temporadas de High Maintenance, porque son a principios de año, también siento que pasó hace siglos. Y nada, me sigue encantando, me sigue gustando ver estas historias repartidas en New York. Tiene historias muy lindas y emotivas, y la verdad no deja de sorprenderme lo bien hecho que está la serie, más allá de que trate de un tema que no me gusta mucho. Para los que no saben de qué hablo, es una serie que nació en Vimeo y después la compró HBO, y hace como 4 o 5 temporadas que está ahí en HBO. Y básicamente lo que hace la serie es contar por capítulo 2 historias de newyorkinos, por lo general, de todo tipo, de toda clase de historia, y de todo tipo de género de historia, que están conectadas por un solo hilo conductor, que es el dealer que les reparte marihuana y otras sustancias. Y cada capítulo nos muestra 2 historias diferentes en media hora, que me parece fantástico. Y es casi ver cortos de un crisol de personalidades que hay en New York solamente. Y me parece que sigue pareciendo fantástico. Hay episodios que te tocan fibras súper delicadas y sensibles, así que está muy bueno. Si no la vieron, se las recomiendo. High Maintenance de HBO. En el puesto 24, Kidding, la temporada 2, que por desgracia la cancelaron, y sin embargo me parece una muy linda temporada, la temporada 2. Para los que vieron la temporada 1 y les gustó, les va a gustar mucho también la temporada 2. Hasta tiene un cambio de Ariana Grande y me pareció que está muy bien. La historia creo que queda un poco, no sé si inconclusa, pero queda ahí medio colgando. Pero bueno, sin embargo, está bueno ver a Jim Carrey actuando en este papel súper dramático. Y me parece que lo hace muy bien. Y la serie me recuerda mucho, por supuesto, a la parte más lúdica e infantil de la serie de Michel Gondry, que es uno de los productores de la serie. En el puesto 23... una sorpresa también para mí, His Dark Materials, o La Materia Oscura, la temporada 2, que tuvo una muy buena segunda temporada, solo 7 episodios, y me parece, como dije en el último episodio del podcast, que está mucho más centrada, se entiende más las tramas. La primera temporada, la verdad, es una lástima que haya sido tan como llena de historia, como que no estaba bien editada. Esta segunda temporada está como más focalizada, como que se entiende más la trama, y hasta me entretuvo en muchos de los capítulos. Por eso me pareció que valía la pena meterla acá, a esta segunda temporada de His Dark Materials, que sería el puesto 23. Y en el puesto 22 tenemos a Insecure, esta serie de Issa Rae que ya va por la cuarta temporada, que va a volver para una quinta. Y me sigue pareciendo súper entretenida la trama, más allá de que sea de dos amigas en Los Ángeles, no es para nada básica, tiene bastante profundidad y los personajes están muy bien creados por Issa Rae. Y me sigue gustando muchísimo, esta cuarta temporada también me gustó muchísimo, y por eso está acá tan arriba en nuestro ranking, casi ahí arañando el top 20. Si no la vieron, hay mucha gente que no la vio todavía y se la sigo recomendando, es Insecure de HBO. Y otra que tampoco vieron mucha gente y queda en el puesto 21 es Rami de esta de FX o de Hulu, creada por el protagonista y actor Rami Youssef, que también me parece una de las joyas de este año. La comparo mucho con Atlanta, también tiene que ver un poco con el formato de Insecure. También tuvo una muy buena segunda temporada. Todos los episodios son como una aventura y nunca sabes con qué te vas a encontrar o de qué personaje de la serie va a tratar. Y me parece fantástica. Es súper graciosa, por momentos incómoda, por momentos súper emotiva. Y me parece que refleja muy bien esto de ser musulmán en el mundo actual. Me parece que lo refleja muy bien en la serie a través de todos sus personajes. Y termina creando algo súper cómico, súper gracioso, entretenido, divertido. Así que por eso está ahí arañando el puesto 20. Es el puesto 21, Rami de Julio. Bien, escuchemos ahora un tema de Rami y después sí empezamos con el top 20 de las mejores series del 2020. Pasaba Saint Vincent con Fast Love Disco de la banda sonido Rami. Estamos acá en el top 20 de las mejores series del 2020. Y ahora sí, vamos a comenzar con los primeros 10 puestos. Vamos del 20 al 11 y comenzamos por Dark, la temporada 3, la última temporada y cierre de esta exitosa serie de Netflix alemana. Que bueno, muy esperado el final. La verdad, no decepcionó, me pareció interesante. No es la mejor temporada, pero me parece que va a marcar porque logró hacer algo que muchas series no pudieron hacer en esta última década, que es esto de jugar con el viaje en el tiempo. Hay muchas series que la quisieron imitar, buscar a través de máquinas y demás. Y me parece que la única que logró captar la atención mundial, diría, fue Dark, creando estos personajes súper oscuros y súper entretenidos, y además meterle un drama adolescente, que ustedes saben que me encanta a mí, en el medio, y un poco de amor y un poco de oscuridad, mucha oscuridad diría, en esto de viajar en el tiempo. Y la verdad que más allá de todo, siempre te quedas pegado a la pantalla hasta para ver los gráficos y la cinematografía de la serie, que también son como impecables. Así que el puesto número 20 es para Dark de Netflix. En el puesto 19, otra de ciencia ficción, en este caso una de las joyas del año, diría, de las joyas ocultas del año, porque no escuché mucha gente que haya visto esta, pero es Devs, de los productores de la película Ex Machina, y es de FX, que ahora lo pueden encontrar en Hulu. Es una serie de ciencia ficción súper atrapante, y de nuevo acá hay que hablar de la cinematografía, que es impecable de principio a fin, pero no solo la cinematografía es lo atrapante, sino también la música, que te sumerge en la historia con un solo acorde de esos instrumentos raros que tiene la banda de sonido, te atrapa y casi que te traga hacia la pantalla con ese sonido súper envolvente, y toda la atmósfera que crea la serie a través de las imágenes es impecable. Y la trama también está muy buena, tiene mucha ciencia ficción, muchas conversaciones filosóficas, es súper futurista. Siento que verla ahora va a impactar diferente a cómo es verla cuando la vimos a principio de año. Pero bueno, se van a impactar por esta serie que está increíble, así que si no la vieron se las recomiendo mucho. Es Devs. DEVS y es de FX, que ahora está en julio. En el puesto 18, esta dudé con respecto a si ponerla o no ponerla acá en el ranking, en el top 20, porque muchos quizás dirán que es demasiado dramática, a veces tiene muchos golpes bajos, pero bueno, el libro está escrito así. Estoy hablando de I Know This Much Is True, de HBO. Una de las series que más me hizo llorar este año, sin duda, es esta serie de HBO protagonizada por Mark Ruffalo, que hace de dos hermanos gemelos, uno con algunos problemas psiquiátricos, que bueno, que tiene que quedar a cargo y ponerse al hombro. Y la verdad es una serie hermosísima, pero sí, es muy dramática, tiene muchos golpes bajos, es como un drama puro. O sea, no tiene casi ningún momento de felicidad, pero bueno, esto de que esté basado en una historia real me parece súper impactante. Y también hay que aplaudir porque, bueno, Mark Ruffalo haciendo cualquier cosa es increíble, pero en esta serie haciendo gemelos también hay que aplaudir porque, bueno, es algo que no viene saliendo en esta década, que muchos intentaron hacer en series de sus gemelos, James Franco, Ewan McGregor, y a ninguno le salió tan bien como le salió a Mark Ruffalo en esta serie, que casi que ni te das cuenta que actúa tan bien, que de verdad parece que otra persona está actuando por él, y está increíble durante toda la serie. Es una de esas masterclass de actuación, la verdad, esta serie, para ver, porque impecable lo que hace Mark Ruffalo en esta serie, así que si no la vieron, yo esperaría un poco, o si están en ese mood de querer llorar, véanla, porque I Know This Much Is True es para eso, es un drama puro, y si se la bancan, la pueden ver por ahí. Es de HBO y es el puesto 18. En el puesto 17 tenemos a Sex Education, la temporada 2, que también está muy buena. Mejoraron mucho. Las segundas temporadas son medio difíciles, por lo general las series bajan de calidad, y en este caso siento que subió la calidad, y también que le hayan hecho tan rápido después de la temporada 1 y que haya quedado tan bien, me parece que hay que aplaudir. Corrigieron algunas cosas que no me había gustado de la temporada 1, como cómo desaprovecharon a Gillian Anderson, que bueno, que en esta segunda temporada está mucho mejor utilizada. Y la verdad está increíble. Es una de las pocas actrices también que sale dos veces en este ranking. Con dos actuaciones totalmente diferentes e impecables. Así que aplausos para ella. Y bueno, y todas las demás tramas que crearon para esta segunda temporada. Es como que podría seguir viendo muchas más de estos personajes en la secundaria, porque me pareció increíble. Y los personajes nuevos que agregaron también. Y está acá también en el puesto 17 porque tiene algunos episodios. Los que vieron la segunda temporada se van a acordar del episodio de de la chica abusada y cómo todas las amigas se ponen del lado de ella y la ayudan. Es uno de los episodios del año para mí que está en esta segunda temporada, así que por eso es nuestro puesto 17. En el puesto número 16, esta es, al contrario de I Know This Much Is True, esta es para reírse con ganas. Y estoy hablando de Curb Your Enthusiasm, esta serie de Larry David, que volvió para una décima temporada, sorpresivamente, después de unos años sin estar al aire, volvió para una décima temporada, y está increíble. Esta me hace reír a carcajadas, con risa de verdad. Y esta temporada 10 fue también a principios de año, justo antes de terminar, de comenzar la pandemia. Se dio el último episodio y muchos querían que siga un poco más porque la necesitábamos, y la verdad está impecable de principio a fin. Larry David sigue teniendo la misma chispa que en la primera temporada de esta serie, y bueno, esta temporada también hay muchos invitados especiales, hay muchos episodios muy graciosos que se me vienen a la mente, no los quiero spoilear, pero es una muy buena temporada y me hace acordar mucho, por supuesto, a Seinfeld, y a toda esa, y a esa comedia clásica de situaciones que me hace reír mucho, de gente llegando a la vejez, que me hace reír mucho. Así que muy bien por Larry David y Curb Your Enthusiasm, que es el puesto número 16. En el puesto 15 tenemos una novata, una serie novata. Estoy hablando de Industry, que terminó hace muy poquito. Esta serie nueva de la BBC junto a HBO, que está filmada en Londres, que es muy buena. Y la temática, si bien yo creía que no me iba a gustar, porque por lo general odio esas películas que tienen que ver con la bolsa, el marketing y todo eso, muy como El Lobo de Wall Street, y las drogas y todo eso no me interesan, pero acá le encontraron una beta más adolescente, si se quiere. Y en esta serie unos adolescentes llegan a un banco nuevo y luchan por una posición para quedarse en el banco, un banco internacional, y hacer negociaciones. Y sí, hay drogas, hay mucho alcohol, hay mucha fiesta, hay mucha adrenalina, pero lo central es como el drama entre ellos, entre todos los personajes, hasta entre los jefes y los empleados y los pasantes. Me parece que encontraron algo novedoso, adrenalínico y muy entretenido de ver. Las actuaciones están perfectas todas, son casi todos nuevos actores los que están en esta serie, los que protagonizan esta serie. El piloto está dirigido por Lena Dunham y los demás, bueno, por otros directores, que el piloto también me encanta mucho. Así que si no las vieron, me parece una muy buena serie que no tiene la pandemia ni nada médico por ningún lado, así que se las recomiendo mucho para distraerse un poco. Está muy buena y está muy bien filmada también, y los temas que tratan son súper actuales y hasta diría un poco vanguardistas con respecto a las problemáticas adolescentes. Así que Industry de la BBC y HBO está en el puesto 15. En el puesto 14, otra serie que regresó este año con una nueva temporada y mejor que nunca, diría, es Better Things, de Pamela Adlon, que bueno, sigue manteniendo el corazón, la base principal de la serie, que es hablar sobre estas diferentes generaciones de mujeres, la relación entre las madres y las hijas, las madres y sus hijas. También esta temporada Sam llega a la menopausia, que también es muy gracioso. Tiene episodios muy entretenidos y otros que son más para el costado sensible. Me parece que refleja muy bien lo que es ser mujer en todas las generaciones en la actualidad, y me parece hermosa. Siempre que ves un capítulo te quedas con esa sensación súper linda, lo que se dice una feel good serie, porque de verdad cuando termina un episodio decís qué bueno que vi esta serie, porque la verdad me encantó ver este capítulo, y es súper chill también, así que me parece genial para verla ahora en vacaciones. Si no la vieron nunca, está bueno para empezar una serie nueva. Esta es de FX, que todo lo de FX está en Hulu ahora, así que la pueden ver por ahí. Y si no, es bastante fácil de encontrar por ahí. Vamos al puesto 13. En el puesto 13, otra serie novata. En realidad no sé si va a ser miniserie, creo que sí. Así que va a ser solo esta temporada. Y estamos hablando de Miss America, esta serie con Cate Blanchett y un elenco increíble de mujeres. Está Uso Aduba, está Rose Byrne, Sarah Paulson, Tracy Ullman, Margot Martindale, Sean Slattery, Elizabeth Banks. Tiene un elenco increíble de mujeres y cada episodio por lo general toma un personaje de estas mujeres que lucharon por la igualdad de género y la enmienda de igualdad de derechos y el feminismo a finales de los 60 y a principios de los 70. Y está increíble, está muy bien actuada, es una superproducción, casi que tiene muy buena calidad en las actuaciones, las tomas, el grano de la cinematografía. Todo está impecable en esta serie, que aparte tiene un elenco numeroso de mujeres increíbles y de hombres también, pero bueno, las protagonistas de la historia, de esta historia, son mujeres. Si no la vieron, se las recomiendo mucho. Son pocos episodios, creo que eran 8 o 9 episodios nada más. Y me pareció una de las series del año, por eso la pongo acá en el puesto número 13. En el puesto 12, un puesto compartido, que sí, me voy a dar esa libertad de hacer puestos compartidos. Solo hay dos en este top 20, y el primero es este, que es el puesto número 12, que va a dos series. Una, ambas de media hora. La primera es Homecoming, la temporada 2, esta serie producida por Sam Esmail, el creador de Mr. Robot, que bueno, regresó con esta segunda temporada, en este caso protagonizado por Janelle Monáe, aunque también diría que una de las protagonistas principales de esta segunda temporada es Hong Chau, que ambas están increíbles como protagónicas. Estéticamente sigue manteniendo como esa sombría y esa atmósfera de thriller de los 60, pero la cinematografía es súper moderna, así como es la de Mr. Robot. Así que esa combinación de ambas cosas hacen que esta serie sea impactante lo visual. Para 25 o 30 minutos que dura cada episodio, está muy bien porque te mantiene al borde de la pantalla todo el tiempo, y las actuaciones también están muy bien. La segunda temporada tiene que ver con la primera de alguna forma, aunque es sobre otros personajes. Ahí sí está Stephen James, que estuvo en la primera y en la segunda temporada, pero bueno, se entienden individualmente. Pero les recomiendo igual que vean la primera temporada, que es la que está protagonizada por Julia Roberts, que casi no aparece acá en esta segunda temporada. Pero bueno, fue para mí una de las que más que me quedó grabada en la mente, es Homecoming, la temporada 2. Y esta comparte su puesto 12 con otra, en este caso una serie cancelada, desgraciadamente. Mucho tuvo que ver la pandemia y otras cosas que pasaron, más del tema de la producción, más que nada, que bueno, que al principio iba a ir a Disney, después la compró Hulu, y bueno, hubo mucho lío, al final quedó en Hulu. Estoy hablando de High Fidelity, esta especie de remake hecha serie de la película High Fidelity original de los 90, si no me equivoco. En este caso la serie está protagonizada por Zoe Kravitz. Se mantiene en el mismo universo también que la película, pero bueno, son muchos años más tarde. Y me pareció una de las joyas de la temporada. Me parece que Zoe Kravitz en esta serie se la ve súper fresca, haciendo cosas que no hace en otras series, porque por lo general es actriz secundaria, y en esta se la ve protagonizar y lo hace muy bien. Y podría haber visto 3 o 4 temporadas más de esta serie. Una lástima que la hayan cancelado. Quién sabe, quizás vuelva más adelante cuando termine todo esto de la pandemia y demás. Por ahora no va a regresar, pero los episodios que están, por lo menos la historia cierra y está muy buena. Tiene una música excelente, muchos la comparan con Sex and the City, y esta sí me parece que está bueno compararla. Y sí tiene algunas cosas que me hizo recordar a Sex and the City, lo que es bastante bueno. Así que muy bien por High Fidelity y Homecoming, que comparten el puesto número 12. Y finalmente en el puesto 11, para terminar este bloque, otra que me hace reír mucho a carcajadas, esta serie de Hulu. Estoy hablando de Pen 15, la serie de Maya Erskine y Anna Conkley. Es una serie en la que ellas hacen de ellas mismas en la primaria, secundaria. Y su cast alrededor son chicos de esa edad, o sea, son preadolescentes, y es muy gracioso todo lo que pasa durante toda la serie, pero también tiene esos momentos súper reflexivos y sensibles sobre lo que es hacerse grande, básicamente. Y al igual que Big Mouth, me lleva mucho a esa época del paso entre la primaria y la secundaria, que es súper entretenido. También toca otros temas como la separación de los padres y cómo afecta a los hijos en ese momento. Y la serie está ambientada en los 2000, que es otra cosa que tiene a favor. Así que es súper entretenida, te hace reír a carcajadas. Y me parece otra de las series del año, casi ahí arañando el top 10. Está Pen 15, la temporada 2, que esta temporada fue un poquito más corta, tiene solo 7 episodios si no me equivoco. Así que nada, véanla porque se van a reír muchísimo y les va a encantar. Es de Hulu y FX y se llama Pen 15, o sea, Pen 15, digamos. Ah, y hablando de Big Mouth, hacen una especie de crossover. Esta temporada, las chicas de Pen 15 y los de Big Mouth. Y me parece que eso también está bastante divertido. Nada, lo nombro porque sí. Ahora sí, vamos a escuchar un tema de Pen 15 y después seguimos con más. Bien, ya pasaba Frankie Valli and the Four Seasons con December 1963, Oh What a Night, de la banda sonora Pen 15. Y ahora sí vamos a empezar con el top 10 de las mejores series del 2020. Uno de los primeros éxitos del año es el puesto número 10. Estoy hablando de Poco Ortodoxa o Unorthodox, esta miniserie con estos solo 4 episodios. Logró cautivar al mundo y es como una serie, una miniserie que bueno, está filmada en Alemania y en Estados Unidos y se estrenó en marzo. Está basada en una autobiografía y protagonizada por Shira Hatta, increíble también en esta serie, que es súper atrapante, nos incluyó en esta historia, en esta nueva idiosincrasia. Hablamos mucho a principios de año que este año iba a ser un poco esto de la globalización de Netflix. Estaba buscando nuevas culturas para reflejar en su serie, y me parece que este es el ejemplo perfecto, porque nos sumergen en un mundo que muchos no teníamos claros y nos lleva de la mano y nos hace entrar con todo, y me parece que lo refleja muy bien en esta serie. Y bueno, si no la vieron, se las recomiendo mucho. Son solo 4 episodios y están ahí en Netflix para que la vean. Nada, una de las series del año. Es una de las primeras series habladas en Yiddish de Netflix. Y como decía, solo tiene 4 episodios. Ganó el Emmy este año por la dirección. Y la actriz Shira Haas estuvo nominada, no ganó. Pero me parece una, sí, de las actuaciones del año. Así que muy bien para Poco Ortodoxa de Netflix, que es nuestro puesto número 10. En el puesto número 9 tenemos un puesto compartido nuevamente, y tenemos por un lado a We Are Who We Are, esta serie de Luca Guadagnino, producida para HBO. Ya hablé de esta serie en el episodio anterior del podcast, pero bueno, sigo diciendo que es una de las series del año. Me pareció súper original las temáticas que trata en este caso. Es como una especie de coming of age con personajes súper interesantes, muy llenos de capas por descubrir, súper reflexiva, y también que una de las protagonistas sea un personaje trans, no binario, que está buscando su identidad, al igual que todos están buscando su identidad en la serie. Me parece como súper atrapante, y la cinematografía de Luca Guadagnino está muy bien. En este caso la pandemia le hizo un favor, porque Luca Guadagnino iba a dirigir solo los primeros 2 episodios y después iba a ir, pero bueno, decidió hacerla de principio a fin, y se nota su mano en todo, en cada fotograma, en la forma de actuar, en cómo dirige a los actores, y lo llena de indicaciones, ¿no? Si ven los detrás de escena van a ver cómo él les explica hasta en qué tienen que estar pensando cuando están en silencio, y eso se nota mucho en la serie, porque son personajes que están muy cargados, y podría haber miles de episodios más, pero bueno, por ahora son estos 8 nada más, que están en HBO y son excelentes, todos, hasta los episodios más oscuros, y algunos con la temática de Navidad o de Acción de Gracias, en este contexto de una base militar. Me parece increíble, y en Italia, y hay partes que también, por supuesto, me recuerdan a Call Me By Your Name, por eso me parece una de las series del año, y si no la vieron, se las recomiendo para ver, como ya lo hice en el episodio anterior. Me parece espectacular para verla en verano. Así que muy bien por el puesto número 9, que es para We Are Who We Are, que lo comparte con otra serie de HBO, en este caso Euphoria, y en este caso es un episodio especial. La primera parte de los 12 episodios especiales que va a tener Euphoria como puente entre la primera y la segunda temporada, y hasta pensé en si no ponerlo más alto a este episodio, porque la verdad está increíble. En estos 50 minutos que dura el episodio, casi una hora, el episodio de Ru en Navidad, que es básicamente un episodio cápsula de ella conversando con su, lo que sería su patrocinador, acerca de las drogas, acerca de la vida, acerca de por qué es adicta, ahí en un restaurante en la noche de Nochebuena. Me parece increíble todo el diálogo, la actuación de ambos. Les quiero nombrar de nuevo al actor, a Zendaya, y por supuesto, y a su amigo Ali, que es el actor Colman Domingo, que los tengo que nombrar porque está increíble. El episodio 2, la segunda parte, que trata más sobre Jules, sobre el personaje de Jules, va a llegar en enero. Pero bueno, por ahora, para mí, esta fue como la frutilla del postre, este episodio de Euphoria, que me pareció espectacular. Así que por eso se merecía para mí estar en el top 10 mínimo, porque con un solo episodio me logró impactar tanto como si hubieran hecho toda una temporada completa. Así que por eso está en el puesto número 9 del top 10 de las mejores series del 2020. Ya están notando que se me está acabando la voz, pero faltan 8 puestos todavía, así que sigamos. Hablemos del puesto 8, que es para The New Pope, otra de las series que vi a principios de año y me encantó, me pareció fascinante. Con muchas de las series se estrenaron 2 capítulos, eso sí me pareció medio pesado y una muy mala idea para este 2020, estrenar 2 capítulos de 2 horas a la vez por semana, me pareció mucho, sobre todo por una serie que es densa en su material, que necesita un poco más de digestión cada episodio. Me pareció que a esta serie le iba a favorecer más. Sin embargo, los episodios siguen siendo impactantes. Uno de los protagonistas, John Malkovich, impecable en su papel. Javier Cámara también está increíble. Y todos los demás personajes, las monjas y todo, tiene un humor súper negro y ácido en el medio de este contexto. Es tener un papa en coma y elegir otro. Y tiene momentos muy graciosos. Y la cinematografía, chicos, de Paolo Sorrentino. Es un placer visual ver toda la serie de principio a fin, aunque la vean en silencio. Nada más ver las imágenes de la serie hasta el opening credits está increíble, impecable. Y nada, vean la primera temporada, vean la segunda temporada, les va a encantar. Más allá de que toque un tema de la religión, pero se burla todo el tiempo de la religión, así que es entretenido. Y también por momentos súper dramático y crudo y cruel. Y es súper sensible, está muy bien escrita, está muy bien actuada. Esta temporada también aparece Sharon Stone y Marilyn Manson como actores invitados. Así que nada, más no se le puede pedir a esta serie de New Pope, que sería la segunda temporada de The Young Pope, que es una producción entre HBO, Canal Plus y Sky. Así que nada, véanla, es el puesto número 8 de este top 20 de las mejores series del 2020. Vamos al puesto 7 con otra serie que hablamos mucho este año. Estoy hablando de Normal People, esta serie de Hulu. Una miniserie también, en este caso, producida por la BBC y Hulu. Protagonizada por Daisy Edgar Jones y Paul Mescal. Otro de los éxitos del año. Se habló mucho de esta serie basada en la novela de Sally Rooney. Y me parece también otra de las sorpresas del año. Si bien hay mucha gente que no le gusta este tipo de historias de amor tortuoso, por momentos se pone un poco tóxico, pero me gustó el final que le dieron. Me gustó que nos lleven a este pueblito de Irlanda y después a Dublín y después a Italia. Me parece una super producción y las actuaciones, sobre todo la de Paul Mescal, me parece que también está muy bien. Súper destacable la cinematografía, lo cuidada que está la serie estéticamente. Es casi como ver una pintura cada fotograma y me encanta toda esa sensación de atmósfera que tiene esta serie en esa media hora que dura cada uno de los 12 capítulos. Me encanta. Y cómo nos lleva a través del tiempo también, empezando en la secundaria y contando toda la historia de amor desde la secundaria hasta la universidad de ellos dos. Me parece que está muy bien narrada y muy bien contada la historia y hasta podría seguir viendo más. Así que Normal People, por eso es para mí una de las mejores series del año. En este caso, nuestro puesto número 7. En el puesto número 6 tenemos a otra serie que regresó este año, a principios de año. Y una de las series menos galardonadas de la historia, injustamente. Estoy hablando de Better Call Saul, de temporada 5. Yo soy uno de esos que dice que para mí Better Call Saul es aún mejor que Breaking Bad. No por tirarle mierda a Breaking Bad, es simplemente porque es la misma producción. Y bueno, obviamente con el paso de los años fueron mejorando en todo lo que ya eran buenísimo en Breaking Bad. Fueron mejorando y haciendo guiones increíbles. Me parece que están como en el tope máximo de la excelencia. Los creadores, los productores, los actores, todos están increíbles en esta serie. Que hasta hay mucha gente que no la vio todavía. Y me parece que está perdiendo una serie increíble. Esta quinta temporada también tuvo episodios buenísimos. Bob Odenkirk, increíble. Pero sobre todo Rhea Seahorn. Se merece todos los premios del año. Para mí una de las actuaciones del año se la lleva sin duda a Rhea Seahorn en su papel de Kim Wexler. Porque nada, está increíble. Y por supuesto está Giancarlo Esposito, otro de los pocos que aparece dos veces en este ranking, que también está muy bien. Y nada, vean Better Call Saul, no tengo más que decir, que si no la ven se pierden como una joya de lo que fue la televisión en esta última década. Y la forma en que está escrito, nada, todo es perfecto en Better Call Saul, así que para mí la tienen que ver. Es una de las pocas series que me sigue pareciendo como de la era dorada de la televisión y que cada vez sigue creciendo más en calidad. Ya viene la próxima, va a ser creo que la última temporada, así que si no la vieron, la tienen ahí en Netflix. No sé si se estrenó la última temporada aquí en Latinoamérica, pero bueno, si no, se va a estrenar próximamente, este año que viene, así que véanla. Es de AMC y está en Netflix. Vamos a ir ahora sí al puesto número 5. Entramos al top 5 de las mejores series del 2020. Y con puesto número 5 de Mandalorian, que también al ser la temporada 2 no le tenía tanta fe. Y la verdad nos sorprendió a todos, creando episodios aún mucho más épicos que la primera temporada, que también me parecía impactante. Bueno, en esta me sigue pareciendo que mantiene el corazón, solo que está todo un poco más exacerbado y las aventuras son como más grandes, hasta los episodios duran un poquito más, pero valen la pena. Para mí, que yo no soy para nada un fanático de Star Wars, me sigue gustando, aunque haya cosas que me pierda. Me sigue pareciendo divertida, entretenida, llena de acción, la calidad de la imagen, la música, la banda sonora, todo está impecable en esta segunda temporada de Mandalorian. Y bueno, y la frutilla del postre, que fue ver a uno de esos personajes icónicos de Star Wars en el final de la segunda temporada. Seguramente va a haber más, va a haber muchos spin-offs de esta serie y de todo el universo Star Wars en Disney Plus. Y la verdad es una de las series que está manteniendo lo que es la plataforma de esta nueva Disney Plus, que tiene muy poquitas series, pero el mayor éxito es por supuesto The Mandalorian. Así que el puesto 5 es The Mandalorian. En el puesto 4, otra de las series del año, de esta se habló casi todo el año, una que rompió récords en todo el mundo de reproducciones en Netflix. Estoy hablando de The Queen's Gambit, o Gambito de Dama, esta serie protagonizada por Anya Taylor-Joy. Que bueno, ya se habló mucho de esta serie. Creo que lo que tiene mucho favor esta serie es la actuación de Anya Taylor-Joy, que es impecable y es hipnótica. No puedes dejar de verla de principio a fin de la serie. La cinematografía de toda la serie y la calidad del vestuario, de todo el arte de la serie, es impecable de principio a fin. Y la historia también está bien contada, está bien narrada, están bien cortados los episodios y no se excede en ningún momento, ni siquiera en el tiempo de lo que duran los episodios. Me parece que cuenta lo que tiene que contar y lo hace de una manera impecable, con calidad, con altura, todo en un contexto, como decía, de una técnica también impecable. Así que nada, por eso The Queen's Gambit se merece para mí el puesto 4 del top 20 de las mejores series del 2020. En el puesto 3, otra de Netflix, y estoy hablando de The Crown, la temporada 4. También, si hablamos de guión, me parece que tiene uno de los mejores guiones del año. Cómo introdujeron en la misma temporada a Margaret Thatcher y el personaje de Lady Di. Y todo lo que hicieron fue perfecto, hasta los episodios que no trataron de ellos y trataron de otros miembros de la realeza están impecables. Son una masterclass en actuación, en cinematografía, en vestuario, en guión. Los diálogos que tienen estos episodios son increíbles, todos. Es como que no tiene desperdicio, hasta me faltan más episodios, quiero seguir viendo más, y eso que son 10. O sea, nada, Peter Morgan lo hizo de nuevo y lo hizo excelentemente, más allá de algunas críticas que recibió de la familia real. Para mí está excelente la serie y se merece todos los premios. En este caso está en el puesto número 3 de las mejores series del 2020. Ya llegamos al puesto número 2, que en este caso es para una serie española que también debutó este año. Pues bueno, le agarró la pandemia en el medio, pero bueno, ustedes ya saben de cuál serie estoy hablando. Estoy hablando de Veneno, esta serie española creada y producida por los Javis. Con solo hecho 8 episodios, impactó y sigue impactando y está increíble. Mucha gente la está disfrutando ahora, que se estrenó hace poco en HBO Max. Y en Estados Unidos se está hablando mucho de la serie. También impecable, sobre todo por el impacto mundial que tiene esta historia de un ícono trans español de los 80, 90. Y todo lo que elige contar la serie y cómo lo cuenta, y el paso del tiempo y todas las actrices que la interpretan, está increíble. Y la cinematografía de la serie, como ver cada capítulo, es casi como ver una película de Pedro Almodóvar, del corazón que está hecho la serie también. Nada, me parece impecable de principio a fin. No está muy en el puesto número 1 por muy poquito, pero apenas vi uno de los primeros episodios ya sabía que iba a estar acá entre las 20 mejores y muy arriba de posición, como está acá en el puesto número 2, porque la verdad no pueden terminar el 2020 sin haber visto Veneno, la serie. Así que muy bien para Veneno y para los Javis. Ese es el puesto número 2. Y finalmente llegamos al puesto número 1, que es para esta serie coproducida por la BBC y HBO. Estoy hablando de I May Destroy You, esta serie creada por Michaela Cole, que cuenta la historia de un abuso en estos pocos episodios que dura la serie, una serie de media hora, sobre una influencer que después de una noche de parrandas tiene un blackout y mucho después se da cuenta que fue abusada, y nos lleva como por la mente del personaje durante estos episodios, algunos un poco graciosos, otros bastante dramáticos y crudos y súper reales, y otros súper empoderados también. Y está tan contada a la perfección. Yo tenía un poco de miedo que me distraiga un poco el humor de Michaela Cole, que es bastante fuera de lo común, y me parecía que eso iba a distraer un poco de este tema serio que trata la serie, y sin embargo lo hace de una forma impecable. Es casi como que querés ser su amigo, y la manera en que educa también la serie es una de las razones por la que está en el primer puesto, porque esta serie sí que no tiene ningún episodio aunque esté de relleno, aunque esté de más. En ningún momento se pasan las actuaciones para que parezca ridículo, en ningún momento deja de tocar el tema serio que está tratando. El final es otra también de las razones por la que está acá en el puesto 1, porque también es impactante y es entretenido de ver, si se puede decir. Y termina siendo una serie satisfactoria de principio a fin en todos los aspectos, no solo en el vestuario, en las actuaciones, en los personajes, en el guión, sino como toda una serie de manera global, como la perfección hecha serie, es I May Destroy You. Y me parece muy también del 2020, muy actual, que no sea de época también, es uno de los atractivos de la serie, que sea en Londres, que sea como otra idiosincrasia totalmente diferente, y por eso es para mí el puesto número 1. Vamos a repasar rapidito del 20 al 1. En el puesto 20, Dark de Netflix. En el puesto 19, Devs de FX y Hulu. En el puesto 18, I Know This Much Is True de HBO. En el puesto número 17, Sex Education de Netflix. En el puesto número 16, Curb Your Enthusiasm de HBO. En el puesto número 15, Industry de la BBC y de HBO. En el puesto número 14, Better Things de FX y Hulu. En el puesto número 13, Miss America, también de FX y Hulu. En el puesto número 12, lo comparten Homecoming de Amazon Prime y High Fidelity de Hulu. En el puesto número 11, Ben 15 de Hulu. En el puesto número 10, Unorthodox o Poco Ortodoxa de Netflix. En el puesto 9 lo comparten We Are Who We Are de HBO y Euphoria también de HBO. En el puesto número 8, The New Pope de HBO, Sky y Canal Plus. En el puesto número 7, Normal People de Hulu y la BBC. En el puesto número 6, Better Call Saul de AMC y Netflix. En el puesto número 5, The Mandalorian de Disney Plus. En el puesto número 4, Queen's Gambit de Netflix. En el puesto número 3, The Crown de Netflix. En el puesto número 2, Veneno de A3 Player y ahora en HBO Max. Y en el puesto número 1, I May Destroy You de la BBC y HBO. Bien, eso ha sido todo por hoy. Recordad que podés escuchar este podcast en Spotify, estamos como Series at the New Black, en Google Podcast, en Apple Podcast, pones en un buscador Series at the New Black y aparecemos, en Audioboom, en YouTube, también pones hashtag Series at the New Black y te aparece una lista de reproducción con la versión de YouTube de este podcast. Recordad que podés seguirnos en nuestras redes, darnos like o comentar o hacer alguna consulta en nuestras redes sociales. Estamos como @seriesatthenewblack en Facebook y en Instagram, y en Twitter como @seriesenbici. Yo he sido @pablete en Twitter y @dpablete, thpablete en Instagram. También pueden consultar personalmente a mí por alguna serie. Eso es todo, nos vemos el año que viene, que tengan un muy feliz 2021. No creo que sea peor que el 2020, así que seguramente va a ser mucho mejor. Brindo con ustedes a la distancia y nos encontramos en el 2021 con más Series Art The New Black. Chau, chau.